Tengo en mis manos un libro que se titula De joven fui de izquierdas, pero luego maduré. Está publicado en Ediciones B y el autor es Tony Cantó. Así que hoy no vamos a hablar de la política, sino vamos a hablar de la persona, del escritor que está detrás del libro. Así que, Tony, bienvenido, gracias.
Muchísimas gracias a ti, Nieves, y bueno, tú sales también.
Ya lo he visto.
Porque sí, yo tengo un recuerdo muy bonito y muy especial de toda aquella época que compartimos tú y yo con Jesús Hermida en la primera, ¿no? Que fue,
una experiencia
fantástica para tantísima gente que pasamos por aquel programa, que ahora los ves en todas las cadenas y que yo creo que aprendimos con el maestro lo que es la televisión, ¿no?
Di que sí, pero fíjate que este libro, que el que se acerque tiene que saber que aquí Tony Cantó está en estado puro.
Sí.
O sea, te has desnudado.
Bueno, yo...
¿Tenías ganas de hacerlo, a lo mejor?
Sí, no sé, es mi forma también de ser y no entendía otra forma de escribir acerca del tema del que va el libro, ¿no? Porque es un poco mi evolución como persona, pero para contar mi evolución como persona tengo que contar mi vida, obviamente, y los hitos, ¿no?, que han ido marcando los cambios, ¿no?, y la evolución que he ido viviendo. Entonces hay una parte de la novela en la que sí que hablo de mi infancia, porque yo tenía una familia, digamos, para entendernos, roja, y otra parte de la familia azul, ¿no? Y eso también me ayudó a no criminalizar ninguno de los dos bandos. Luego hablo de toda la época también.
Bueno, tú empezaste más en el lado rojo.
Claro, hablo de toda la época del artisteo y de la cultura, que es un mundo que habitualmente se identifica.
Y tus pósters del Che Guevara,
claro,
y tu... En fin, es que ese pasado está ahí, ¿no?
Claro, claro. Yo me sentía, y por eso es el título del libro, me sentía más identificado con ese lado izquierdo de mi familia. Lo que pasa es que luego, poquito a poquito, me fui dando cuenta de algunas cosas que son las que relato también en el libro y me hicieron ir cambiando, poquito a poquito, evolucionando.
Uh-huh. Dices, yo de joven fui de izquierdas. Nadie es perfecto. Esto me recuerda
a la película.
A la película, ¿no?
Con Faldas y a lo Loco, sí.
Sucedió de pronto. Nunca había sentido interés por la política. Estaba a mis cosas, la pandilla, los bichos, mi bici. Y algo pasó. No sé si fue las hormonas o qué, pero de un día para otro, antes de estirar, empecé a tomármelo todo muy a pecho. Se me agravó la voz y el carácter.
Me salieron granos, pelos e ideología.
Eso es, eso es.
Bueno, es lo que pasó. Realmente yo siempre viví mucho en casa la política, porque mi padre y mi madre eran dos personas, sobre todo mi padre, que estaban muy interesados en la actualidad. Yo de pequeño ya leía periódicos, todo lo que pillaba, y me gustaba estar informado, ¿no? Pero fue con la adolescencia cuando de repente yo empecé a interesarme mucho y a ponerme como un poco estupendo con el tema.
Además, tú te identificabas con la clase obrera. Esto es un poco lo que nos dices, ¿no?
Bueno, es algo muy habitual entre una izquierda que suele ser de todo menos obrera y que habla de los obreros como si ellos lo fueran, ¿no? Y normalmente suelen ser más élite que otra cosa. Nosotros no éramos tan élite, pero sí
clase
que
media,
yo,
dices,
clase media,
¿no?
Totalmente. Mi madre era enfermera y mi padre era médico, siempre lo ha sido de la sanidad pública y siempre la ha defendido muchísimo.
Claro, que no sé cómo no saliste médico o enfermero,
pues
la
porque,
verdad.
Mira, porque yo creo que papá se equivocó y me metió en una operación antes de tiempo. No estaba preparado para lo que vi y salí horrorizado de aquello.
Y aquello, pero ya te apartó, ¿no?
Sí, yo durante la infancia yo construí en mi cabeza que sí, que tenía que ser médico. Lo que pasa es que por detrás había ya una inquietud artística que tardé en darme cuenta de que existía y que yo creo que de alguna manera inconsciente me fue dirigiendo a dónde acabé, ¿no? Al final, porque realmente a la edad que yo tenía ahí en Valencia, pensar en poderte ganar la vida como actor es algo muy complicado. No había ni Canal No, ni nada de lo que hay ahora, ¿no? Y pretender vivir de eso en una familia que además no tenía ningún antecedente artístico era una locura, que yo creo que ni yo mismo me quería creer, ¿no? Pero lo cierto es que estaba ahí y que, mira, acabé en ello.
Bueno, hablas de viajes, yo creo que te has movido mucho, sí. Y yo creo que eso también te ha hecho madurar, te hizo madurar a lo mejor antes de tiempo. Hablas de Barcelona, donde viviste allí 10 meses y, entre otras cosas, tú hablas del frío, del metro, de lo avanzada que estaba la ciudad en muchos aspectos, pero también hablas de lo difícil que te resultó comprender a tu madre. No sé por... ¿Tenías necesidad de reconciliarte con ese pasado a veces un poco a la contra que llevamos todos, ¿no?
Mamá, que murió, fue una persona con la que yo tuve una relación muy complicada. Y a veces a mí me costaba mucho sobrellevar esa complicación porque me sentía muy culpable. Mamá, yo fui hijo de padres separados cuando, bueno, en el 78, 79 mis padres se separan. En aquella época eso era una auténtica rareza. Yo en clase era como el niño raro, ¿no? Y hicimos un último intento yéndonos todos a Barcelona, que no salió, por desgracia, ¿no? Mi madre después de aquello se quedó muy, muy amargada, ¿no? No construyó de nuevo su vida. Y empezamos a tener ambos una relación que a mí me costaba mucho entender, porque entre otras cosas yo también era consciente de que, jo, mamá se nos echó a la espalda a los cuatro. Éramos cuatro muy seguidos, ¿no? Y yo recuerdo a mamá, aunque papá también hacía un esfuerzo y aportaba lo que le tocaba aportar y tal, que al final quien vivía el día a día era mi madre, ¿no? Yo recuerdo a mamá abrir, lo cuento, el frigorífico y llorar al ver cómo las cuatro bestias que había en casa habíamos acabado con el contenido del frigorífico en una tarde de toda la compra que había hecho ella con mucho esfuerzo, ¿no? Pero me costó y al final sí que me fui reconciliando con ella, ¿no? Pero para mí era complicado porque también, por otro lado, reconocía que fue ella la que hizo la mayor parte del esfuerzo.
Aquí, cómo no, salen también muchas cosas. Hablas desde luego de cómo al final te hiciste actor de profesión, pero primero, antes de entrar en esto, tú hablas de tu hijo Lucas,
sí,
que nació la noche del 30 de abril en Valencia y la verdad que dices que tú bromeabas con tu padre en el quirófano. Claro, tenías ahí a tu padre médico.
Sí, papá decía, esperamos unos minutos
que asistió
para
al
que
parto.
Nazca el,
claro,
1 de mayo,
claro,
decía,
claro,
y nos,
claro,
reíamos, ¿no?
Claro, él era jefe de servicio de cirugía torácica, ¿no? Y cuéntanos, Lucas, lo que ha sido...
A mí lo que me impresionaba mucho de Lucas, este día que cumplió 18... Y ahora hay un cambio respecto al día que escribí eso, ¿no? Es que yo decía, ostras, con la edad de Lucas, con 18, yo me vine a Madrid, solo, sin conocer a nadie. La primera vez que visitaba la capital de España, me metí en una pensión un poco tremenda. Uh-huh. Y tuve mucha suerte, ¿eh? Enseguida empecé a trabajar como modelo y enseguida me gané la vida. Incluso, además, para mí era increíble. Yo ganaba ya, nada más empezar, mucho más dinero que mi padre, que era lo máximo que se podía ser en medicina. Jefe de servicio de uno de los del mejor hospital en aquel momento de España, ¿no? Así que me fue muy bien, no tengo ninguna queja, ¿no? Pero yo veía a Lucas y decía, ostras, con los 18 años que ha cumplido hoy Lucas, me fui yo a Madrid. ¿Él sería capaz? Y no lo tenía claro, ¿no? Y sin embargo, hace muy poquito mi hijo de repente se ha independizado. Y entonces digo, pues mira, debe
pues
haber
sí,
algo de mi carácter por
algún
ahí.
Gen, ¿no? Por ahí, algún, ¿no? Gen, ¿no? Algún gen. Oye, claro, tú llegas como modelo, te va bien, pero rápidamente, porque no hay mucho tiempo entre cosa y cosa, la tele se fija en ti.
Sí.
Y realmente te hace un personaje conocido que no... No sé si te gustaba o todo lo contrario, porque tú siempre has sido muy celoso de la intimidad, ¿no?
Sí, yo creo que al principio la fama es algo que, por lo menos a mí, ¿eh? no hablo en general, pero entiendo que pueda pasarle a todo el mundo, agrada, ¿no? Porque tiene que ver con
es como un reconocimiento
y tiene que ver con una novedad que oye, que es bonita de probar, ¿no? Luego poco a poco empiezas a verle el lado oscuro a todo eso, ¿no? Pero es que además en aquella época, cuando yo hice La tarde vaya tarde, o luego Sábado noche, o luego Las mañanas de Hermida, es que no había televisión privada. Es que, claro, yo cada vez que salía en Sábado noche se encendía el pilotito y tú sabías que te estaban viendo más de 10 millones de personas todas las semanas, sin competencia. Cosa que ahora es impensable, esos niveles de audiencia. Entonces, muy rápidamente adquirí como reconocimiento, fama y tal, ¿no? Y yo creo que eso me estropeó un poco, ¿no? Porque eso me...
¿Cómo es esto? A ver, cuenta.
Bueno, yo creo que es muy complicado sobrellevar la fama
cuando
y el dinero
pocos
cuando
años.
Tienes 19 años, ¿no? Y lo normal es que te atontes o que te lo creas demasiado o que te pongas muy estupendo y tal, ¿no? Y evidentemente a mí me pasó. Lo que pasa es que yo, y escribiendo el libro también me he dado cuenta, antes de entrar en política yo he tenido una carrera de 30 años. Y en esos 30 años he subido y bajado varias veces, ¿no? Entonces eso te ayuda a entender que ni te has de creer cuando estás arriba nada, ni tampoco te has de creer cuando estás abajo, que es el fin del mundo. También he pasado por varios momentos muy duros de los que hablo en el libro. Y afortunadamente esos momentos también pasaron, ¿no? Y pude rehacer mi vida o mi carrera después de ellos. Así que has de entender un poco que la vida es una carrera de fondo. Y desde luego no creerte, como he dicho antes, ni lo mejor ni lo peor, ¿no? Estar un poquito en la media.
Me gustaría ahondar un poquito más en la tele, pero es verdad, ya que hablas de momentos duros, ha habido alguno muy duro que fue noticia y que probablemente te ha hecho crecer como persona, a pesar de la dureza de ese momento, Tony.
Sí, bueno, sí, si te refieres a la muerte de mi hija, supongo que te refieres a eso.
Claro.
Yo, no se me ocurre ninguna otra experiencia peor.
Peor.
Por
es
la que
yo
pueda
creo,
pasar un ser humano.
Yo creo que no la hay.
Y bueno, para mí fue una experiencia durísima, por motivos obvios, que me costó mucho atravesar, porque pasé por una época muy oscura y muy salvaje, pero que también me enseñó la parte más bonita de la humanidad, ¿no? A mí me paraba la gente por la calle. Yo descubrí una hermandad que desconocía que existiera en aquellos días, lo cuento en el libro, que es la de los padres que han perdido a un hijo, ¿no? Y yo estaba entonces en mi primera campaña electoral y de repente me paraba una pareja de personas y me decía, oye, Tony, queremos hablar contigo. Y me llevaban a una esquina y de repente me decían, es que hemos pasado por lo que estás pasando tú. Y de repente compartían allí conmigo una vivencia, ¿no? Y eso me pasó muchas veces, es increíble, pero me pasó muchas veces, ¿no? Y luego hubo un número, para mí era inimaginable, de personas que se pusieron en contacto conmigo y que me mostraban su cariño día a día. Por la calle, a través de redes, escribiéndome cartas, haciéndome llegar telegramas, mensajes, etc. Y esa parte luminosa, digamos, de la fama, a mí me ayudó muchísimo. La verdad es que me dio mucho consuelo durante aquellos días. Y siempre cuento que atravesar esa experiencia y mantenerte vivo, de alguna manera, cuando ya la has atravesado, aunque pueda sonar duro, sí que creo que me ha hecho mejor persona. Sí que creo que lleva aparejada un golpe tan duro como eso, si consigues atravesarlo, ciertas enseñanzas, ¿no?
¿Te ayudó a subirte al escenario?
Sí, mucho, mucho. Y no por lo... Y, a ver, yo... Pero esto yo lo he escuchado muchas veces en mi carrera, no por mí, sino por otros actores de los que se decía, ostras, ha sufrido una pérdida y se ha subido a un escenario, ¿no? Y yo creo que todos los actores lo entendemos muy bien. No tiene tanto que ver, que también, con aquello de el show debe continuar, sino para mí, por lo menos, lo que significaba era que durante unas horas al día, las dos horitas de la función y la previa de preparación y de concentración y tal,
liberabas.
Yo me escapaba del infierno. Yo me escapaba del infierno. Era el único momento en el día en el que yo de repente me escapaba de algo muy, muy oscuro, muy, muy, muy bestia, ¿no? Uh-huh. Y a mí me ayudó mucho.
Si tuvieras que decir la vida es puntos suspensivos, porque aquí hay mucha vida, es tu vida, Tony, ¿qué ha sido para ti?
No sabría describir lo que es la vida.
Maduración.
Ni el sentido que tiene. Para mí, lo que más valoro de esta vida, y escribiendo el libro me he dado cuenta, es que primero hay una época hasta mis 17, 18 años de niñez, de juventud, muy feliz. Soy una persona muy afortunada. Aunque tuve una separación, etcétera, etcétera, yo, y hablo de esa infancia en el libro, tuve una infancia absolutamente en libertad, divertida, apasionante, muy, muy bonita, y eso creo que es un tesoro inmenso.
Y cuando vienes a Madrid también hablas de un Madrid que para ti fue
como...
Un
Madrid muy especial, claro. Yo llego
como en libertad, ¿no?
Yo vengo en la última parte de la movida, ¿no? Y de repente empiezo a relacionarme con unos personajes que yo conocía desde muy chiquito y que para mí era increíble poder estar...
Que te relacionaras con ellos,
relacionándome,
¿no?,
con ellos, ¿no? Y eso para mí fue un descubrimiento total. Además, era un Madrid mucho más libre que ahora. Yo creo que sí.
¿Más libre que ahora?
Sí, sin duda alguna.
¿En qué sentido?
Por lo que me preguntabas de la vida, el sentido que tiene para mí es ir cada vez conociéndome mejor, ¿no? Y aprendiendo, ¿no? Y el sentido en el que Madrid era más libre, yo creo que era una ciudad mucho más despreocupada del qué hacía el otro, una ciudad mucho más libre en el que nadie se metía con cuál era tu ideología o cuál era tu sexualidad o cuál era, no sé, era toda una locura. La verdad es que Madrid en aquella época era una auténtica locura preciosa en la que había unas ganas y una alegría de vivir y de descubrir absolutamente increíble, ¿no?
Tony, estamos hablando con Tony Cantó. De joven fui de izquierdas, pero luego maduré. La política, ya la has mencionado así de pasada, pero vamos a ello. ¿Por qué en un determinado momento decides dar el salto? Tú que eras tan difícil de ponerte una etiqueta, que siempre has sido muy libre, Tony, ¿por qué de repente das el paso?
Pues mira, parece que estoy cerrando el ciclo, pero por el español. O sea, realmente a mí lo que me empieza a inquietar es ver cómo la izquierda se alía con el nacionalismo continuamente en este país, que para mí es algo absolutamente paradójico, porque no hay nada más contrario a un pensamiento progresista que el pensamiento nacionalista, y para mí era increíble que la izquierda se uniera a ellos y gobernara con ellos una y otra vez. Y por otro lado, yo trabajando también empiezo a darme cuenta de las dificultades para trabajar en español en algunos territorios de España, ¿no? Y eso empieza a inquietarme. Entonces me acerco a una formación que se crea en Cataluña, Ciudadanos, ¿no? Porque además admiro mucho a algunos de los personajes que están ahí desde el principio, ¿no? Boadella, Albert, un poquito más tarde, pero Albert desde el principio también, Arcadi Espada, Félix de Azúa, todo un grupo de gente a quien yo admiraba mucho intelectualmente, ¿no? Pero antes yo venía de una previa en Torrelodones en el que un grupo de gente nos habíamos unido, esto es menos político, es más gestión, ¿no? Para derrocar a un gobierno
los
que llevaba...
Los Ciudadanos, ¿no? Era un...
Vecinos por
Torrelodones. Vecinos por Torrelodones.
Un gobierno que llevaba tropecientos años allí gobernando, que lo estaba haciendo mal, y de repente nos juntamos y
aquí
nos...
hablas mucho de Juan Luis Cano, sí, también hablas de Guillermo Fesser, sí, también, claro.
Sí, porque con Guillermo estuve trabajando antes en La Tarde Vaya Tarde, ¿no? Mariano Barroso estaba allí también. Mm-hmm. Elena Biurrun luego fue la alcaldesa de ese pueblo durante dos legislaturas e hizo un trabajo extraordinario. Y cuando yo vi que un grupo de amigos montábamos un partido y ese partido conseguía al año, sin tener ni idea de esto, tener representación en el pueblo y luego llegar a gobernar el pueblo, y de hecho siguen gobernando ahora, aunque Elena ya no esté. O sea, creo que ya son tres legislaturas las que llevan gobernando, y ves que el pueblo mejora, y mucho. Entonces yo también dije, ostras, se puede. Realmente la política sí que es la herramienta para transformar la realidad, ¿no? Y eso me animó también a unirme a Ciudadanos o más tarde a UPyD, ¿no?
Cuando te pasas al Partido Popular, fuiste muy criticado, Tony, y ese cambio, ese trasvase, a ti, de todas formas, yo creo que las críticas te han importado muy poco.
Sí, bueno, yo en realidad no estoy afiliado al Partido Popular. De hecho, creo que ese es uno de los valores que yo le doy a la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Yo no estoy afiliado, yo soy independiente. Después de dejar Ciudadanos, yo no he vuelto a estar en ningún partido político, pero sí que apoyé a Isabel Díaz Ayuso e hice campaña casi de telonero con ella, ¿no? Y bien orgulloso que estoy. Yo creo que Madrid se jugaba mucho en aquellas elecciones, y que una mujer valiente y que ha demostrado ser buenísima para esta comunidad siguiera gobernando, para mí era esencial que la Comunidad de Madrid no cayera en manos de la izquierda, ¿no? Entonces ella luego me dio la oportunidad de trabajar, no siendo, repito, de su partido en su gobierno, y a mí eso me parece algo de una generosidad extraordinaria, y ahí estoy día a día intentando devolverle la confianza que ella me ha dado en la oficina del Español, en la que creo que estamos haciendo un trabajo muy necesario y muy importante.
Esta mañana se ha presentado esa primera edición de la Semana del Español. Más de 250 participantes se van a dar cita en Madrid del 27 al 22 de otoño, en este otoño, en torno a la enseñanza del español como lengua extranjera. Va a ser la primera edición de la Semana del Español. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que se va a hacer ahí? ¿Qué va a pasar?
Una de las funciones más importantes de la Oficina del Español era atraer estudiantes de español a la comunidad, porque es un sector estratégico muy importante. Es un turismo, el educativo, que se queda mucho más con nosotros que el habitual. Se queda una media de 3 semanas y media, eso es mucho tiempo, y se gasta casi el doble de dinero del que invierte en educación en otras cosas como estancia, ocio, gastronomía, etcétera, ¿no? Entonces, para la comunidad era un turismo estratégico que quería cuidar. Firmé un convenio nada más empezar con FEDELE, que es la Federación de Escuelas de Español, y lo que estamos haciendo con ellos son 3 cosas. Acompañarles y ayudarles a estar en las mejores ferias educativas del mundo, atraer a la Comunidad de Madrid a agentes educativos para que vean que Madrid es el mejor lugar. Tenemos una seguridad estupenda, una sanidad estupenda, una oferta cultural, de ocio, gastronómica, genial. Entonces lo que queremos es atraer aquí a esos agentes que deciden dónde van luego los estudiantes de sus respectivos países para que comprueben en persona que este es el mejor lugar del mundo para aprender español, ¿no? Y eso ya lo hemos hecho, hemos traído a gente de casi 20 nacionalidades distintas. Y otra cosa que queríamos hacer era también crear eventos como este. Este es el evento más importante que hay en España.
En octubre, y va a ser el más importante, ¿no?
Es el evento más importante que hay en España, y para nosotros es un orgullo que se celebre en Madrid. Lo mismo estamos haciendo con las universidades. Hemos firmado un protocolo con el Cervantes para que las universidades puedan ir con mucha facilidad a cualquier centro Cervantes del mundo a enseñar su oferta educativa, pero estamos haciendo otras cosas, como el Festival de la Hispanidad, cosas como el Sueño de Madrid, el primer concurso que hemos cerrado de lengua de todos los colegios públicos y concertados de Madrid, cuyos ganadores hace semanas resultaron elegidos y que se van a pegar un viaje de 4 días en el buque Juan Sebastián Elcano desde Galicia a Cádiz. En fin, estamos haciendo bastantes cosas. Yo estoy muy, muy satisfecho, muy contento.
Te vamos a poner música porque estamos acabando este programa, pero música que tiene que ver con Toni Cantó, que ha publicado este libro donde, insisto, en que descubre absolutamente su interior y su pasado, su presente, su futuro.
Y esta
Marta
música,
Zúñiga.
Buenas tardes de nuevo. Esta música la lleva en su interior porque creo que si se fuera a una isla desierta se llevaría la música de Pink Floyd.
A mí es uno de mis grupos favoritos, y especialmente el disco de The Dark Side of the Moon. Yo, vamos, lo sigo escuchando muy a menudo y es un grupo que me gusta mucho, sí.
O sea, esta es banda sonora absolutamente, ¿no?
Además, esta música, como otras de la época, realmente las conocí por mis padres, ¿no? Mis padres estaban muy con la música también, les gustaba mucho, y mamá y papá Pink Floyd lo escuchaban mucho en casa.
Uh-huh. Vamos
también
con otra.
También he leído por ahí que de joven ponía en el radio cassette a Juice Jack y cantaba los coros del Estaca.
Sí.
¿Lo sigue haciendo?
Hace mucho que no, y además, por desgracia, Jack, la verdad es que me ha causado bastantes disgustos últimamente, pero hay que reconocer que esta canción fue como un himno de la progresía en aquella época.
Mm-hmm. Pues vamos con más música. Vamos con más música porque sé que le encanta la música de Ennio Morricone y adora esta película. Érase una vez en América.
Esta película es brutal. Mira, me emociono solo escuchando esta canción porque esta película y la música de esta película es brutal. Esta película es una de mis películas favoritas y yo siempre la recomiendo porque además tiene algo muy bonito, que es que habla de un grupo de gente, pero les acompaña desde la niñez, ¿no? Y ver cómo esos amigos desde pequeñitos van creciendo y los problemas que van teniendo entre ellos es muy, muy especial. Es un peliculón.
Más. Vamos.
Qué buena selección de música.
Con la siguiente. Porque en el programa más Singer le vimos cantando y disfrazado de camaleón.
¿Verdad? Por
¿Quién
favor.
Estaba debajo de ese camaleón? Pues Tony cantó.
Fue muy divertido, así sonaba.
¡Qué voz!
Bueno, por favor, esto... bueno, a mí no me descubría un nuevo Tony Cantó, porque yo sabía que Tony lo hacía, era capaz.
Pero llevaba mucho tiempo sin cantar y la verdad es que cuando me ofrecieron el programa me hizo mucha ilusión. Y además la selección de canciones fue increíble porque tenía canciones muy modernas como esta, pero de repente me podía cantar por Rocío Jurado, ¿no?
Ya.
Y para mí poder hacer eso, sobre todo al principio muy intentando disfrazar mi voz para que no me reconocieran rápido, pero fue una experiencia maravillosa, me lo pasé muy bien.
Pues hasta aquí ha llegado nuestro programa. Como dice el propio Tony, echando la vista atrás, veo que soy muy afortunado por haber llegado hasta aquí. ¿Quién se lo iba a decir al chaval que salió en autobús de Valencia rumbo a Madrid sin saber qué esperar? Cometí muchos errores. Lo increíble es que haya sobrevivido a tantos. Bueno, muchísimas gracias, Tony. Enhorabuena. De joven fui de izquierdas, pero luego maduré. Gracias.
Muchas gracias a vosotras dos. Ha sido una entrevista preciosa. Muchas gracias.